¿Cómo anda mi amiga? ¿Cómo anda mi amigo? Le habla Esteban La Rosa y por algunas semanas ocuparé este espacio en la programación de Radio Transmundial Uruguay para conversar, reflexionar, hacerle preguntas de mi mirar la vida, mirar mi vida, la de la comunidad donde me muevo a la luz de lo que dice el texto bíblico para desarrollar mejores relaciones. Así que le voy a hacer preguntas buscando respuestas y establecer un diálogo que espero que usted retroalimente con su punto de vista también al mirar la Biblia y su experiencia personal. ¿Le parece? ¿Se anima a aceptar este desafío? Sí. Bueno, vamos adelante. ¿Alguna vez su hermano de sangre, un gran amigo o un hermano de la iglesia lo hirió y lastimó? ¿Qué cosas produjeron esas heridas? Le invito a escuchar a Marcos Vidal ilustrándonos musicalmente la situación.
Amigo, es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo.
Allí estaba Marcos Vidal, entonces, ilustrándonos que es mi hermano ese que está allí, pero que a veces también me hiere. La carta a los Filipenses ha sido rotulada con toda justicia, y usted lo habrá escuchado de mucha gente que la analiza, como la carta de la alegría. Y encontramos que el gozo es la nota predominante en todo el escrito, y que aún en sus penurias y carencias, fíjese que Pablo estaba preso, él podía afirmar que se regocijaba en el Señor. Sin embargo, aún en medio del gozo y la alegría como sello distintivo, el autor se ocupa de otros temas en esta carta que tienen que ver con dificultades que habían encendido luces amarillas en la congregación de Filipos y que había que resolver. Y estos problemas no son escondidos, ni postergados, o dejados al devenir para que se arreglen como puedan entre los participantes. Pablo hace apelaciones personales y colectivas en una carta como esta que estaba pensada para ser leída en voz alta a toda la congregación. Así que le voy a invitar a mirar conmigo algunas de ellas.
Se abrieron los portones y entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada.
Este proceder del apóstol Pablo nos muestra parte del patrón de resolución de conflictos que creo debería haber en la iglesia de Jesucristo. Cuando los problemas pasaban en el liderazgo y era notorio en la congregación lo que estaba ocurriendo, todo el mundo se daba cuenta, y no se encaraban debidamente, abrían la puerta a que el conflicto personal terminara produciendo división y dejando un clima enrarecido. En todos los grupos humanos pasa esto. Es muy claro en la carta a los Corintios esta realidad cuando Pablo les ruega a todos que estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones. Vivan en armonía, muchachos. Piensen y sientan de la misma manera. 1 Corintios 1:10. Por eso Pablo, en el clímax de su carta, hace una apelación muy práctica. Luego de trabajar teológicamente el concepto y ponerlo en ejemplos, para pasar al tema puntual que hemos estado mirando aquí en Filipenses capítulo 4, los primeros tres versículos. Si los tiene por allí, téngalos a mano para leerlos y darse cuenta de qué le hablo. Me resulta especialmente interesante la apelación a ser de un mismo sentir en el Señor. Y más curiosidad me produce el uso del verbo sentir en todo el contexto de la carta. Por eso le invito a que lo veamos por partes, ¿le parece? ¿Y qué enseñanzas podemos sacar para nosotros hoy de un escrito pensado por el apóstol Pablo hace 20 siglos atrás?
Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada.
Recuerde que estamos parados en la carta a los Filipenses capítulo 4, los primeros tres versículos. Pero vamos por partes. ¿Quiénes eran Evodia y Sintique? Así el texto nos presenta a estas dos mujeres en posiciones de liderazgo que tenían influencia en el contexto de la iglesia de Filipos, mucha influencia. Son reconocidas por el apóstol Pablo como combatientes juntamente conmigo en el Evangelio. ¡Qué definición esta, ¿verdad? Combatientes juntamente conmigo en el Evangelio. Y dice que eran combatientes en el mismo pie de condiciones con Pablo y los demás líderes de la congregación. ¡Qué interesante! El apóstol afirma con seguridad de ellas que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Eran mujeres dignas y respetables en la comunidad, con una historia y un presente activo, líderes y referentes en la congregación. Y esto lo subrayo para quienes han catalogado de machista al apóstol Pablo, ¿no? Y para quienes relegan a la mujer a un segundo lugar en las congregaciones. Ni el escritor bíblico, ni la práctica de la Iglesia de Cristo en su origen, ni en ninguna otra de ellas se despreciaba a la mujer, sino que se la valoraba y respetaba. Y respetaban su participación activa en la autoridad y el liderazgo de las iglesias. Es tan grande la estima y consideración que les tiene, y es tan grande la influencia que ellas ejercían en la iglesia, que la situación de conflicto en la relación personal necesitaba ser encarada por el apóstol Pablo. Es que cuando hay dos líderes que entran en conflicto en una congregación, los seguidores de cada uno de ellos pueden ser arrastrados a crear fracciones que se opongan uno al otro para terminar en divisiones y heridas, que muchas veces, lamentablemente, no logran ser sanadas o procesadas correctamente. ¿Le ha pasado? Es interesante ver cómo Pablo utiliza una carta leída públicamente, porque así la entendemos y las vemos muchas de ellas, cartas escritas a toda la congregación. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Filipos, a todo el grupo de hermanos, para realizar en este caso una apelación personal. Tenga en cuenta que en el Nuevo Testamento hay cartas que eran personales, como Timoteo, Filemón o Tito, pero esta es una carta pública, leída para todos, en voz alta, y esto es importante. La carta era leída ante toda la congregación, y a veces incluso eran cartas circulares que se compartían de una congregación a otra. Así que es posible que todas las iglesias de Asia se hayan enterado del conflicto que había entre estas dos hermanas. Sí, sí. Y bueno, nosotros hoy también estamos leyendo de este problema personal de hace 2000 años, ¿verdad? Y sin afligirle esta situación para nada al apóstol Pablo, y ante la necesidad de parar el asunto para que no llegara a mayores, Pablo deja el tono general de hermanos en el versículo 1 del capítulo 4. Fíjese, en el capítulo 4, versículo 1, dice hermanos, y hace una apelación. Pero en esta siguiente oración dice, ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor, versículo 2. Pasa del de general al particular, pero en la misma carta. Tampoco adquiere la declaración un tono personal en ese aspecto, sino una apelación a ellas en vista de toda la congregación. No les dice, hermanas, pónganse de acuerdo. Es lo que hace el apóstol Pablo, fíjese el tono, es como un llamado público a pedirles un tipo de accionar y poniendo a toda la congregación como testigos de lo que estaba ocurriendo. Muy interesante. ¿Cómo hacemos nosotros, entonces, nuestra resolución de conflictos en la iglesia, entre líderes específicamente? Vayamos aprendiendo algunas cosas que Pablo va enseñando aquí, de este caso en particular, de cómo tenía que ser tratado este caso en particular.
Y comprendí que es más grande la puerta del amor que la venganza o el odio.
Recuerde que estamos en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 3, recuerde, de 1 al 3 es que elegimos para estudiar hoy. El escritor vuelve en el versículo 3 mencionado a cambiar el tono. En el 1 se refiere a toda la congregación, queridos hermanos, amados míos. Fíjese, en el versículo 2 se refiere a Evodia y Síntique, y ahora el versículo 3 hace una apelación que es, sí, en este caso es personal y en un tono diferente al de las dos hermanas. Fíjese, le da un tono casi que de intimidad al pedido frente a los demás. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas dos hermanas. Es muy importante ver cómo Pablo juega con estos cambios de audiencia de una oración a otra, y si siguiéramos al versículo 4, veremos que vuelve a dirigirse a toda la congregación. No está mal, diría que, de acuerdo a lo que presenta el apóstol Pablo aquí, sino que es necesario reconocer los conflictos que están surgiendo en nuestras congregaciones y que están tomando cuerpo, y que están dejando de ser asuntos personales y afectan a la iglesia, de una forma que se corte la potencialidad de la partidización y la división entre los cristianos, los miembros de esa iglesia. Pablo expone el problema ante todos, no lo esconde, y busca una resolución a nivel personal entre estas dos hermanas en el versículo 2. Sin embargo, es claro que solas no están pudiendo resolverlo. Y le pide a su fiel compañero de trabajo, que no sabemos quién es por nombre, seguramente uno de los líderes más importantes o el pastor de la congregación, que ayude a estas dos hermanas a resolver su asunto del cual no se hace mención, pero todos obviamente sabían en Filipos de qué se trataba. Y en una carta como esta no era necesario andar haciendo mención detalle del asunto. Si bien no tenemos esa descripción del problema, me resulta especialmente interesante el llamado o la apelación, que es un imperativo. Sean, a estas dos hermanas, ¿no? Sean de un mismo sentir en el Señor. Y especialmente me pica la curiosidad el uso del verbo sentir. En la traducción Reina Valera, en este pasaje y en todo el contexto de la carta. Es muy fácil, en la lectura de esta traducción, pensar que el apóstol Pablo está haciendo una apelación a los sentimientos, ¿verdad?, o las emociones. Pero no es así, no, no, al menos no exclusivamente y en el sentido más literal del término que se emplea aquí en Filipenses.
Que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad.
Un mismo sentir. ¿A qué se refiere Pablo cuando usa esta expresión, este verbo? El verbo es de origen griego, froneo, y aparece unas 26 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 8, sí, están en esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 1, versículo 7, Pablo dice que me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Qué cosa sentía? Lo que afirma en el versículo 6, que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo cree y piensa por lo que dice el texto. Entonces, sentir en este contexto adquiere el significado de pensar. En el capítulo 2, versículo 2, los exhorta a completar su gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. La traducción Dios habla hoy lo traduce como viviendo. La traducción en lenguaje actual agrega poniéndose de acuerdo en lo que piensan. La NBI, la nueva versión internacional, lo dice teniendo un mismo parecer. Así adquiere otra vez otro aspecto. La palabra se mueve para ese otro aspecto. Seguimos. Y adquirimos otros significados de la palabra, de cómo lo usa Pablo y cómo se mueve el verbo en este contexto. Froneo, sí. En el capítulo 2, versículo 5, viene otro llamado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es importantísimo, porque marca la pauta de lo que deberían sentir Evodia, Síntique y todos los hermanos de la iglesia, y sería santo remedio. Se terminaría el problema. ¿Cuál es ese sentir de Cristo? Le podemos preguntar al texto. Y allí nos contesta, el de quien, siendo Dios, se despojó de toda su gloria, limitándose como hombre, tomando forma de siervo, se humilló, obedeció al ir a la cruz, muriendo en nuestro lugar por todos nosotros. Así que en esta ocasión, sentir refiere a la actitud de Cristo. Sí, a la actitud de Cristo y a la manera de pensar de Él. Avanzamos un poco más, ¿le parece? En el capítulo 3, versículo 15, luego de invitar a proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, Pablo pide que los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí, esto mismo sintamos, que dice Pablo, se puede entender como debemos pensar de esta manera, Dios habla hoy, o estemos de acuerdo. Froneo, en el 3.19, avanzando un poco más, aparece como pensar cuando refiere a los que solo piensan en lo terrenal. Y además del 4.2, que ya estamos observando, Froneo aparece en el 4.10, cuando dice que habían revivido el cuidado de Pablo, de lo cual también estabais solícitos. Así que en todo este contexto vemos que el apóstol Pablo utiliza la palabra froneo, sentir, para referirse a ejercitar la mente, o tener un sentimiento u opinión, estar dispuestos mentalmente, tener una actitud, criterio común que les permita a los cristianos desarrollar un vínculo sano. Todo eso. Por lo que, cuando a Evodia y a Sintique se les pide que sean de un mismo sentir en el Señor, no es una apelación a una resolución del conflicto solo desde el punto de vista de lo que siento o mi campo emocional. Implica todo esto puesto en acción en la resolución del conflicto.
Es mi hermano, comprado por la...
Vaya complejidad la del concepto sentir, la palabra froneo en el texto de Filipenses, ¿verdad? Y lo que implica ser de un mismo sentir. La cultura occidental ha tendido a poner en compartimentos separados los que el concepto bíblico con este término griego pone unido. Sí, el pensar, juzgar, sentir, actuar, mis actitudes y conductas, todo debe estar alineado con el sentir de Cristo Jesús. Sentir que no estaba presente en la relación problemática que estaban desarrollando estas dos combatientes del Evangelio y que amenazaba en terminar en un conflicto bélico interno, si no se desactivaba a tiempo. De alguna manera, y de manera indirecta, Pablo le dice a ellas y a esta iglesia, tengan, amigas, compañeras de ministerio, el mismo sentir, la misma actitud, la misma manera de pensar, la misma solicitud para obedecer que tuvo Cristo. La manera de pensar debía influenciar el campo emocional, afectar lo que siento, lo que creo, determinar mis actitudes y conductas. A tal punto fue ese sentir en Cristo, nos enseña el texto, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y lo hizo por convicción, con una mente puesta en el plan de Dios. Y esto es lo que le está pidiendo Pablo a estas dos hermanas, que este tipo de sentir opere en ellas. Es interesante porque en el mismo libro habla que puede haber otro tipo de sentir que no es de Dios. Es el de los que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios, dice Pablo, es el vientre y los apetitos mundanos. Este tipo de sentir no debe estar en nosotros. Jesús utiliza el mismo término en el Evangelio de Mateo y Marcos cuando reprende a Pedro porque le dice, no pones la mira en las cosas de Dios. ¡Ja! O sea que no pones la mente en el lugar correcto. Él está queriendo distraer a Cristo del propósito por el cual se desprendió de su gloria y tomó forma de siervo. El sentir de Pedro allí estaba distorsionado por una actitud alejada de la mente del Señor. Por ello es que en las iglesias donde hay dificultades, Pablo les exhorta con este verbo bien determinante, froneo, el sentir en Cristo Jesús. A los romanos les dice casi concluyendo, luego de su discusión por lo que había que comer o dejar de comer y estaban creando problemas en la iglesia de Roma, les dice esto. pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Romanos 15, 16. A los corintios, fíjese, que enfrentaban todo tipo de problemas y también acercándose al final de su segunda carta les pide, sed de un mismo sentir, segunda de Corintios 13, 11. Por su parte, a los filipenses, que no estaban en la misma situación que los corintios, les pide que sientan lo mismo. Y a estas dos buenas hermanas, líderes de la congregación, a Evodia y Síntique, se les pide también en un imperativo, que es sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Lo somos nosotros?
Es mi hermano, tocado por la misma sangre.
Bueno, vayamos ahora a un nivel más personal. Miremonos en el espejo de la carta a los filipenses y el contexto de las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseñan a nosotros? ¿Somos hoy de un mismo sentir en el Señor? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Tenemos la misma actitud de Jesús? ¿Somos solícitos en actuar con el espíritu de siervo con el que actuó Jesucristo, despojándose de todo prestigio, honra o posición personal para hacer el esfuerzo de alinear mi pensamiento con el de Jesús y de esa manera ser de un mismo sentir con mi hermano? Si no tenemos esa misma actitud, si no permitimos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra mente, palabras y acciones, permítame decirle que el conflicto está a la puerta. Está llamando, sí, toc, 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 está allí, como una, como el caso de Evodia y Síntique. Y de paso, la pelota. Dígame, ¿es usted Evodia o Síntique en el día de hoy? ¿Con quién no tiene en la iglesia un mismo sentir en el Señor? ¿Qué manera de pensar no es la de Cristo y la estoy rumiando en mi mente? ¿Qué actitud tengo? ¿Qué sentimientos estoy permitiendo aflorar? ¿Qué conducta estoy desarrollando que me impide ser de un mismo sentir en el Señor? Sí, sí, le paso la posta a usted, y yo también la tomo, por supuesto. La del versículo 2, y haga de cuenta que el Señor le está hablando a usted con este pasaje. Cambie el primer nombre por el suyo. Y usted sabe cuál será el segundo que tiene que poner allí. ¡Ja! Vaya si lo sabrá, ¿verdad? Y tómelo como un ruego de Jesucristo. Piénselo. Ruego a Esteban, en mi caso. Ruego a Andrés, a María, a quien sea. Y luego, ruego a la otra persona. Póngale el nombre que corresponde, usted lo sabe. Y a ustedes dos, el Señor les está pidiendo que sean de un mismo sentir. Tal vez usted me dice, no estamos pudiendo hacerlo solos. Bueno. Sí, el conflicto, la manera de pensar, la actitud, el sentir, está bien complicado, ¿verdad?, en esta época. ¿Qué época complicada para resolver conflictos que estamos viviendo? Y solos muchas veces no podemos. Bueno, no pasa nada. Vamos al versículo 3. Busque al pastor de la iglesia, a otros hermanos maduros en la fe, al líder de la congregación, expóngale su situación, solicite que medien y los ayuden a limar las asperezas para alinear la manera de pensar, de sentir a lo que el Señor quiere para usted como parte de su iglesia en ese lugar donde Dios le puso. La única manera en que crecerá la obra del Señor es si tenemos el mismo sentir. Dejando de realizar el servicio con rivalidad, por orgullo, por el carguito, sino con humildad, considerando al otro como mejor que a mí mismo, dejando de buscar mi propio bien, sino también el de los otros.
Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio.
Bueno, yo ya hablé mucho, ¿no le parece? Ahora quiero pasarle la pelota a usted y me dé su opinión sobre todo este enfoque sobre el capítulo 4, versículos 1 a 3 de Filipenses. Puede opinar haciéndolo por este canal de comunicación, el celular, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Audio o texto, como prefiera, 091-610-610. Desde fuera de Uruguay nos debe agregar así en su celular. Ponga signo de más, 598-91-610-610 y podrá volver a a opinar, a darnos su perspectiva sobre el asunto y con mucho gusto entablar un diálogo. Signo de más 598-91-610-610. Espero su comunicación. Y mientras cerramos este espacio, lo hacemos con la canción de Marcos Vidal que arrancó este programa del día de hoy, que es mi hermano.
Mi amigo, es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Se abrieron los portones y entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio, hay tiempo para hablar, hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión para tender la mano, perdonar a mi ofensor. Más sangre que yo, comprado por la misma sangre que yo.